GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Una nueva semana de GPS Internacional comienza. Saludamos a nuestra audiencia en el mundo a través de nuestra web mundo.sputniknews.com y también a través de M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. La crisis de Evergrande o Evergrande, esta empresa china que realmente trajo un gran ruido a nivel financiero en el mundo, es uno de los temas. ¿Cuál será el impacto de la crisis para la economía china y qué medidas tomó el gobierno? ¿Cuánto de esto puede impactar en el mundo y concretamente en América Latina? ¿Cuál será la clave geopolítica de esta situación financiera? Vamos a hablarlo con Sebastián Schulz, analista especialista en China. Hablaremos también de la primera visita oficial de un representante israelí a, en este caso, Bahrein, uno de los países árabes más importantes, la inauguración de un puente aéreo entre ambos países. ¿Qué significa esto dentro del marco de los acuerdos de Abraham junto a Marruecos y Emiratos Árabes Unidos? Julián Schwiderman, analista político, nos estará explicando esto. Y les presentaremos la historia de Julio Bófano. Conocerme me hizo libre. La historia de un ex cura gay que devela vidas paralelas, privilegios y abusos de la Iglesia Católica. Es un libro de la editorial Planeta que se está lanzando y que ha producido mucho en estas semanas, muchísimas repercusiones. Vamos a ver qué tiene para contarnos Julio Bófano en este viaje del GPS Internacional que arranca de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, en los últimos días se ha conocido que más de 12 millones de documentos confidenciales dan cuenta de negocios en paraísos fiscales por parte de líderes políticos y distintas personalidades en todo el mundo. Uno de los que se menciona en los denominados Pandora Papers es el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que en las últimas horas dijo en conferencia de prensa que ni su familia ni él han tenido sociedades de inversión en el extranjero y agregó que el hecho de ser presidente le ha significado perjuicios en lo personal y no beneficios.
En el pasado, las empresas domiciliadas en Chile, que pertenecen a la familia Piñera, fueron accionistas de sociedades constituidas en el exterior. Pero la existencia y la participación en esas sociedades se hizo cumpliendo estrictamente con la ley. Y se pagaron todos y cada uno de los impuestos que, por dichas inversiones, resultaban exigibles en Chile. Además, como es de público conocimiento, desde marzo del año 2018, y esta vez en cumplimiento de un mandato de la ley sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de interés, los activos financieros de mi familia se encuentran administrados en fideicomisos ciegos, lo que por mandato de la ley significa que yo no conozco las inversiones que realizan las instituciones financieras profesionales, todas ellas reguladas por la autoridad que administran esos fideicomisos ciegos. Probablemente el consorcio internacional que publicó la noticia no sabía que esa información no era nueva, que había sido de público conocimiento, que había sido conocida también por la Fiscalía y por los tribunales de justicia hace ya 4 años, el año 2017.
Luego de estas declaraciones del presidente chileno, diputados de las bancadas de oposición acordaron este martes presentar una acusación constitucional o juicio político contra Piñera. El ministro secretario general de gobierno, Jaime Belolio, criticó en duros términos lo que catalogó como una acusación constitucional mentirosa, basada en hechos de hace 10 años y que solo tendría fines políticos de cara a las próximas elecciones, enfatizando en que el presidente es inocente.
Es una acusación mentirosa. A sabiendas que es mentirosa, en hechos que ocurrieron hace 10 años, no les importa. ¿Por qué? Porque es lo peor de la política. No les importa nada. Están disponibles a cualquier cosa, con tal, simplemente, de salir un poquito más en la tele, de ganar un poquito más de seguidores quizás en Twitter, de funar a algunos, pero así no se construye un país en conjunto. Por supuesto que esperamos que todos los parlamentarios no radicales que creen en la democracia, que creen en las instituciones, que creen en el diálogo, que creen en la verdad, que creen en la justicia, rechacen cualquier tipo de forma de acusación basada en una mentira y solamente hecha por aprovechamiento político en las elecciones.
Venezuela abrió este martes su frontera con Colombia, 2 años después de la crisis política y diplomática por un fallido intento de la oposición venezolana por ingresar ayuda humanitaria que el presidente Nicolás Maduro calificó como un intento de invasión extranjera. Ante la apertura, el presidente colombiano Iván Duque dijo que el tránsito de cargas se reanudará tras una validación técnica. La apertura de la frontera con Venezuela será gradual y sin champonadas, dijo Duque.
Colombia abrió esta frontera desde el mes de junio, ahora se quiere dar un paso del otro lado y nosotros lo vamos a hacer de manera ordenada. Ayer lo dije, sin chambonerías. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a hacer una revisión del puente de Tienditas, ver si tiene algún daño estructural, garantizar que tenga toda la operación, que tengamos los servicios de la DIAN, de Migración Colombia, de nuestra fuerza pública, y así también poder mejorar las condiciones de vida de las poblaciones en las zonas de frontera.
O sea que ese flujo de personas y de tránsito de comercio, ¿estaría habilitado?
Hoy está habilitado, flaco. O sea, hoy nosotros tenemos habilitada el paso de personas y lo tenemos con pico y cédula y lo tenemos con horarios y eso ha funcionado. Obviamente yo creo que en la medida que se va regularizando este proceso se van abriendo también otros puntos y adicionalmente se va garantizando los flujos de carga, pues eso le ayuda a las zonas limítrofes de los dos países y nosotros tenemos que dar estos pasos con todos los protocolos de bioseguridad porque sabemos que la información que hay disponible en materia epidemiológica en Venezuela no es confiable, entonces el trabajo con la Organización Panamericana de la Salud es importante, y la otra cosa es que lo estamos haciendo con todos los protocolos de seguridad, ¿por qué? Porque sabemos de la presencia de grupos armados ilegales colombianos en territorio venezolano.
En Perú, el presidente Pedro Castillo dijo que se ha metido en la política de su país el virus de la interpelación y la censura, haciendo referencia a la moción de censura impulsada por algunas bancadas contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví, quien fue interpelado el pasado 30 de septiembre.
Hoy, también equivocadamente, políticamente, en algunos espacios, se han metido el chip o se vienen poniendo... el virus de la interpelación, de las censuras, habiendo tantas cosas por hacer por esta patria, habiendo tantas cosas por hacer por el país, pero nosotros no podemos distraernos en esas cosas porque primero está el país, primero está esa persona que está en el pasadizo esperando que alguien se los atienda, los familiares que están allá esperando para que un médico, una obstetriz, un enfermero se acerque. Hemos estado en el Braen y de paso caminábamos también como esos niñitos que paran descalzos, madres también que esperan la atención en diferentes espacios del país. Yo los animo, estimado personal de salud, que tienen acá un gobierno para acercarnos, a conversar, para ver también sus demandas como trabajadores y para ver la gran necesidad que tiene el sector. Y qué bien que así como han habido personalidades como Hipólito Unanue, como Carrión, hoy también en esta pandemia hemos visto personas muy sacrificadas en el interior del país, sacando el pecho, no solamente por el sector salud, sino también por su labor, porque así se ha jurado servir al país de todo corazón. Queridos compatriotas, quiero contarles que así como allá en mi tierra, en Tacabamba, en el centro poblado, así también a nivel nacional, están las postas médicas que falta implementarlos, señor ministro de Salud. Bajemos al interior del país y demos la mejor atención a esos lugares donde no llega aún todavía el Estado.
En Uruguay, el gobierno lanzó Hidrógeno Offshore, un programa para fomentar la generación de energía para la exportación a partir de instalar granjas eólicas con molinos aerogeneradores en la plataforma marítima. Para esto, ANCAP, la petrolera estatal, promueve un proceso licitatorio de empresas internacionales que no implique inversión ni riesgo para el Estado, según dijo su presidente Alejandro Stepanicic.
Nosotros esperamos tener una ronda de consultas con empresas para tratar de entender las expectativas que pueden tener las empresas, para tratar de que ellas accedan a nuestra información, para que complementen la información de base, información oceánica, información de vientos, información de circulaciones, informaciones de mercado que ellos tienen que desarrollar, que puede llevar entre 8 meses, 10 meses y 2 años. ¿Sí? Después es razonable que hagamos la licitación y que en la licitación haya un primer periodo en el cual las empresas, todo ese trabajo de laboratorio que hicieron, lo confirmen en el sitio.
¿El hidrógeno verde se utiliza básicamente para transporte pesado, ingeniero?
Sí, se produce en grandes cantidades y se utiliza en vehículos pesados, desde camiones hasta trenes.
¿Pero el proyecto sería exportación en su totalidad de lo producido, de lo generado?
Sí, el modelo de negocio que estamos planteando nosotros es un modelo de negocio a escala mundial y para exportación. Excede totalmente la demanda que pueda existir en Uruguay, pero esperamos que como parte de la recompensa que tenga el Estado por esto, haya algo de ese volumen de hidrógeno que se destine al mercado local.
El canciller israelí ha realizado la primera visita oficial de un representante a Bahrein con motivo de la apertura de la embajada de Israel en este país árabe y la inauguración de un puente aéreo entre ambos países. Los dos estados comenzaron sus relaciones diplomáticas hace aproximadamente un año, luego de que este país árabe aceptara firmar los llamados acuerdos de Abraham junto a Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos. Vamos a hablar de este y de otros asuntos que atañan a las perspectivas políticas en Oriente Medio. Vamos a recibir con mucho gusto a Julián Spiderman, nuestro habitual analista en estos temas. Julián, ¿cómo analizas la apertura simbólica de esta nueva apertura de una embajada israelí en esta zona del mundo y lo que busca para la consecución de la paz en la región?
Bueno, es un desarrollo importante que de alguna manera formaliza, por así decir, lo que ya se acordó el año pasado en el marco de los acuerdos de Abraham, donde ahora Bahrein va a abrir una embajada en Israel, Israel está abriendo en Bahrein. Ya hay delegados enviados mutuamente y bueno, es parte del proceso que viene a darle una impronta bien concreta, bien visible, bien física, más allá de la ceremonia que se había firmado en su momento. Las partes vienen teniendo una serie de firmas de acuerdos importantes en varias áreas, desde la cultura, el deporte, la tecnología y la economía y demás. Y bueno, trasciende incluso, digamos, al gobierno anterior, porque iniciar algún cambio de gobierno, esto también marca una continuidad, lo mismo ocurrió en Estados Unidos, es decir, que los firmantes desde el lado de Washington y Jerusalén cambiaron y esto se mantiene. De manera que también es importante notar eso, ¿no?
Julián, hablábamos de los acuerdos de Abraham. Para explicarle a la audiencia, quien no conoce esto, ¿de qué se tratan estos acuerdos?
Estos acuerdos fueron firmados el año pasado por Israel y Bahrein, Marruecos, Sudán y Emiratos Árabes Unidos, de manera, digamos, sucesiva, pero muy próximos en tiempo uno tras otro, con el auspicio de la Casa Blanca de Donald Trump, en donde marcó un proceso de normalización de relaciones diplomáticas de Israel con varios países árabes, con quienes no tiene frontera territorial, y en consecuencia el conflicto, digamos, había sido más remoto. Si bien fueron parte de la Liga Árabe y los boicots económicos, y bueno, toda una movida anti-israelí en la ONU y demás, son países con los que en teoría no tendría que haber habido conflicto de ninguna manera nunca. Simplemente que, bueno, lo hubo por la solidaridad árabe en aquel momento y la oposición al sionismo. Entonces, estos acuerdos se lograron firmar y fue un interesante desarrollo geopolítico porque de alguna manera marcó que Israel podía tener lazos diplomáticos estables, sanos, con naciones árabes, aún conviviendo con la irresolución del conflicto palestino-israelí. Y en otro orden marcó también la promesa de una relación más cálida de Israel y las naciones árabes, a diferencia de lo que venía pasando con Egipto y Jordania, con quienes había firmado acuerdos de paz en el 94 y en el 79, pero las relaciones no eran estrictamente cálidas. Había acuerdos formales, pero no había mucha interacción, digamos, de turismo, de intercambio cultural o de otro tipo. Entonces, en este sentido, especialmente la relación con Bahrein viene marcando mucha calidez verdaderamente, con frases muy, muy diáfanas entre los líderes y con una voluntad de avanzar, incluso resistiendo, ¿no?, a situaciones como las guerras con Hamás o bueno, algunas tensiones políticas con la autoridad palestina.
¿Este es un mecanismo plausible para promover la estabilidad entre Israel y los países árabes? Y en ese sentido, ¿qué rol le cabe a Estados Unidos en esto?
Bueno, yo creo que sí, que es un proceso muy adecuado porque marcó la apertura, la posibilidad de que otros países árabes se vayan sumando a la paz con Israel o por lo menos al establecimiento de relaciones diplomáticas, ¿no? O sea, se habla de acuerdos de paz cuando hubo alguna guerra, entonces ahora se entra al estadio de la paz. En países que no estuvieron en guerra con Israel, es una normalización de relaciones, un establecimiento de lazos diplomáticos y demás. El rol de Estados Unidos es muy importante porque históricamente ha sido como una especie de mediador muy central en las cuestiones árabes israelíes. Europa lo hace un poco de manera más marginal, más formal, más simbólica, pero Estados Unidos realmente es quien tiene la capacidad de influencia económica y política muy fuerte sobre algunos de estos países árabes, ¿no? A punto tal que en las primeras firmas de estos acuerdos, Estados Unidos fue quien hizo como promesas, digamos, a los países árabes que respondían a intereses de estos países en otras áreas, y esto le permitía a cambio tener el acercamiento con Israel. El tema es que ahora Joe Biden está con una agenda muy distinta, mucho más orientada hacia Asia, donde tiene, bueno, realmente a China y a Rusia como prioridades de política exterior. Y bueno, hay que ver si Medio Oriente sigue calibrando en importancia, ¿no? De alguna manera la salida de Afganistán marcaba una señal de que es una región que no va a ser la más prioritaria. Si bien Afganistán estrictamente no es Medio Oriente, pero se lo asocia un poco toda la cosa del mundo islámico cercano a la región. Entonces, vamos a ver cómo sigue, pero bueno, por supuesto que tiene un rol importante para marcar y ojalá que mantenga la política exterior de Trump en lo que concierne la promoción de la paz de israelíes y árabes.
¿Cuáles crees que son, Julián, las oportunidades a nivel comercial que nacen a partir de estos acuerdos que están surgiendo?
Bueno, mira, Fabián, son muchas y son importantes, porque el mundo árabe está haciendo una reconversión general, sobre todo los países del Golfo, ¿no? De lo que Bahrein es parte, del petróleo a otras áreas vinculadas al turismo, la tecnología, a lo cultural, a lo militar inclusive, y bueno, otras áreas de inversión económica mutua. Israel tiene la ventaja de que ha sido líder en materia de riego en zonas desérticas, es una nación startup con mucha, mucha fortaleza en el ámbito de la tecnología, la ciberseguridad, el desarrollo tecnológico, incluso del espionaje también. Entonces, creo que ahí hay mucha área de cooperación posible en un momento donde los árabes ya dejaron de ser los países petroleros, digamos, que eran más, llamémoslos, petroleras con una bandera nacional clavada ahí en el desierto. Se han reconvertido. Uno mira el paisaje urbano de las capitales de estos países y te encontrás con un desarrollo edilicio muy notable, ¿no? Con mucha alta tecnología también. Entonces, en este sentido, me da la impresión que tienen muchas áreas de cooperación. Y de trasfondo, como ya lo hemos hablado en otras entrevistas, siempre está el tema de la amenaza iraní chiita, que preocupa mucho a los países del Golfo y encuentran en Israel una especie de, no te digo paraguas protector, porque no es el rol de Israel en relación a países del Golfo, pero sí alguien, un Estado con el que puede cooperar en materia de inteligencia y de prevención. Y para Israel es muy importante esto, a su vez, porque estos países los separa un Golfo, digamos, de Irán, con lo cual le permite a su vez tener la capacidad ofensiva posible desde estos países hacia Irán, llegado el caso. Entonces, hay una combinación de asuntos económicos, comerciales y estratégicos muy importantes.
¿Cómo analizas de fondo la situación política en Israel tras los primeros meses de gestión del nuevo gobierno? ¿Y qué perspectivas crees que habrá a futuro?
Bueno, es un gobierno que tiene ventajas y desventajas, fortalezas y debilidades. Una de ellas es que, como es tan heterogéneo, buscan un consenso y un común denominador que en áreas fundamentales de la política exterior de Israel les permite ir adelante, ¿no? Por ejemplo, lo que concierne a Bahrein y la promoción de paz con países árabes, están todos de acuerdo, tanto la derecha, la izquierda, el centro, todos los partidos sionistas y el partido islámico que está adentro. Entonces, este es un área donde podrían promoverla muy, muy bien. En otro sentido, es difícil imaginar que hagan tomas de decisiones realmente fundamentales para la política de Israel, por ejemplo, en la cuestión palestina-israelí, porque son muchas las diferencias entre estos partidos que hacen a la coalición. Entonces, sería un poco raro que encuentren un consenso. Pero algunos puntos básicos sí, y ya los hemos visto con acercamientos que están teniendo hacia la autoridad palestina, tanto desde el líder de Azul y Blanco como de los líderes de Meretz que se han estado reuniendo con el presidente palestino. En otro sentido, bueno, es difícil, digamos, sostener una coalición con estos socios tan dispares en áreas disímiles, ¿no? Entonces ahí el riesgo está siempre en que algún conflicto desate las diferencias, las discusiones y que tambalee el gobierno. Por ahora parece andar bien, parece andar con pie bastante sólido, a pesar de tener en Netanyahu una figura opositora que, bueno, está como resentido y buscando hacer caer al gobierno de manera democrática, de manera legal, ¿no? De manera parlamentaria, pero no obstante es un enemigo ahí afuera importante. Pero bueno, por ahora da la impresión de que pueden sobrevivir y pueden gestionar la política y han generado una esperanza incluso en otros países que veían a la figura de Netanyahu como un poco no confiable o polarizante y se encuentran ahora con unos líderes que, bueno, de alguna manera son sangre fresca, sangre nueva, como se dice.
Julián, y respecto al manejo de la pandemia, ¿cómo se viene dando esta situación? Que por supuesto es una situación crítica a nivel global, muchos países viviendo ya, bueno, una continuidad en varias fases del impacto de la pandemia. ¿Cómo la viene llevando este gobierno de Israel?
Mira, el gobierno vino haciendo, vamos a ponerlo así, desde la época de Netanyahu venían con una innovación muy interesante que fue el acuerdo muy primigenio con Pfizer, donde Israel ofició una especie de laboratorio humano, se probó la vacuna exitosamente y esto hizo que la inmunización, digamos, de rebaño sea bastante importante en Israel. Habían caído los índices de contagio y de, digamos, mortalidad y esas cuestiones, se liberó la economía, se abrieron los espacios, se habló de liberar el barbijo y otras cuestiones. Después vino la variante Delta, hubo un cambio de gobierno, y este gobierno no tiene la misma estrella que tuvo el gobierno de Netanyahu en el manejo de la pandemia, tiene un poco que ver con el carisma y la personalidad y la fortaleza política de cada uno de los primeros ministros, y con el momento epidemiológico que se vive también. De todas maneras, sí fomentaron lo que se llama el tercer booster, el tercer refuerzo, con la idea de que, bueno, de realmente tener una economía activa y que el COVID no afecte. Y en este sentido parecían estar bien. Tuvieron un periodo que tuvieron que retroceder mucho y volver a encerrarse y con restricciones importantes, pero ahora volvieron a una fase mucho más libre, donde, bueno, aprenden lo que muchos han aprendido, que hay que convivir con el virus y tomar recaudos básicos, pero no permitir que eso detenga la vida social y económica de una nación.
Julián, gracias por haber estado en GPS.
Al contrario, Fabián, un gusto como siempre. Un abrazo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Hablemos en estas horas de una noticia que está sacudiendo el mercado financiero a nivel mundial. El gigante asiático Evergrande continúa sorteando las fechas límites de pago de intereses de su deuda de más de 300 mil millones de dólares, mientras el mundo observa su debacle en tiempo real. Varios economistas descartan un contagio global, como lo ocurrido durante la crisis del 2008, aunque esta crisis establece una nueva advertencia. ¿Qué pasa con Evergrande o Evergrande, esta empresa china que está pegando mucho su situación financiera en todo el planeta? La deuda es millonaria, hay un porcentaje importante que son préstamos por devolver antes del final del primer semestre del 2022. Evergrande fue fundado en 1996 y mostró su deuda al mundo tras varias regulaciones de China al sector para controlar su expansión, lo que le obligó a reducir pasivos y ofrecer descuentos cada vez mayores para mantener la liquidez. Vamos a hablar con Sebastián Schulz, analista, quien sigue habitualmente estos temas internacionales, sobre esta situación. Sebastián, ¿cómo analizas el impacto de la crisis de Evergrande o de Evergrande para la economía china y qué medidas tomó Beijing al respecto?
Bueno, hola Fabián, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos nuevamente. Sí, digamos que, como decías vos, Evergrande es una de las empresas más importantes del sector inmobiliario y y de la construcción en China, lo cual es un sector bastante sensible porque hace a las demandas crecientes que está teniendo la clase media china de buscar y de tener acceso a una vivienda. Es una demanda importante teniendo en cuenta el precio que está teniendo la vivienda actual y que es muy difícil para muchas familias y para muchos jóvenes hoy acceder a la vivienda. En ese marco, bueno, Evergrande, además de todo el desarrollo inmobiliario que tiene, se ha ido expandiendo a otros sectores como el de casino, el de juegos, las islas artificiales, los vehículos eléctricos, incluso ha incursionado en el mundo del fútbol comprando un equipo de los importantes de China. Y bueno, producto de todo esto, es una de las empresas privadas más grandes de China. Se habla de que representa alrededor del 2% del PBI chino, lo cual para una sola empresa es un dato importante. Y bueno, evidentemente el sector inmobiliario en China es un sector que también ha experimentado los efectos de la especulación, y eso es lo que ha tomado nota el Partido Comunista de China, sumado a ir escuchando las demandas de esta clase media que reclama mejor acceso a la vivienda. Por eso estableció una serie de regulaciones ya el año pasado tendiente a frenar la especulación y a bajar el precio de la vivienda, y eso golpea sobre estas empresas como Evergrande, que a su vez la novedad y el dato interesante es que los principales accionistas y tenedores de la deuda son bancas globales como BlackRock, como HSBC, el Banco Real de Canadá, la Unión de Bancos Suizos. Es decir, se nota una pugna que está impulsando el gobierno chino para tratar de incidir y frenar la especulación inmobiliaria a la par de su objetivo en el marco de su plan de garantizar la prosperidad común en el pueblo de China, de tener mucha más incidencia en el sector inmobiliario.
¿Cómo podría impactar que esto se vuelva aún más intenso, esta crisis, en una economía mundial que lo que busca es levantarse del golpe que implicó la pandemia? Y en ese sentido, si pensamos en América Latina, ¿cuál está siendo o cuál puede ser el impacto?
Bueno, digamos que una crisis en una de las compañías inmobiliarias más importantes de China y por ende de las más importantes del mundo puede tener un efecto fuerte, teniendo en cuenta, primero, que una eventual quiebra de Evergrande obviamente va a damnificar a cientos de miles de ciudadanos chinos que hoy están esperando tener acceso a la vivienda y que incluso ya pagaron su vivienda. A su vez también va a impactar sobre los bancos estatales chinos, que son muchos de ellos quienes prestaron su dinero a Evergrande para los negocios, y a su vez eso va a impactar en, primero, también en el mercado inmobiliario, porque una quiebra de Evergrande y un remate de las propiedades va a hacer bajar abruptamente los precios de la vivienda, lo cual va a perjudicar al resto de las compañías inmobiliarias, pero también a todo otro conjunto de contratistas que son los que se desarrollan alrededor del sector inmobiliario. Y bueno, y eso obviamente puede tener efectos en China que se derrame al resto del sector financiero global, porque digamos que la economía internacional está altamente globalizada y obviamente una crisis de estas proporciones en China no va a escapar al resto del sector financiero global. Ahora, lo que también hay que decir, y a diferencia de lo que pasó en 2008 con el Lehman Brothers, es que el sistema económico financiero de China está altamente regulado y controlado por el Estado, en este caso por el Partido Comunista. Es decir, el Partido y el Estado tienen una fuerte injerencia sobre la banca y sobre las finanzas, lo que hace que puedan actuar rápidamente frente a situaciones de estas características. Y a su vez, la otra gran diferencia es que el Partido Comunista de China, a diferencia de en su momento los sectores gobernantes en Estados Unidos, están, digamos, estableciendo su prioridad en la prosperidad común del pueblo chino. Entonces, en ese marco, no van a permitir que la crisis de Evergrande estalle y se lleve puesta de alguna manera las demandas de la sociedad china. Por ello, entiendo que el impacto en América Latina va a tender a ser leve si el Partido Comunista y el gobierno de China pueden de alguna manera sobrellevar esta crisis y hacer, digamos, o producir un aterrizaje suave, por llamarlo de alguna manera, de la situación actual de Evergrande.
Sebastián, ¿qué enseñanzas deja la gestión china de esta crisis en comparación a otras del mundo, básicamente también de carácter financiero, de capitalismo financiero a nivel global? ¿Cómo lo manejó China?
Bueno, yo creo que la gran enseñanza es la necesidad de la presencia del Estado regulando, interviniendo fuertemente frente a estas crisis especulativas y a estas crisis financieras que se dan en las grandes compañías, digamos, en este caso del rubro del sector inmobiliario, que es un rubro altamente especulativo, y lo cual no pasa en China, sino que pasa en todo el mundo. El sector inmobiliario funciona de la misma manera de que como funciona Evergrande, digamos, vendiendo viviendas en donde todavía no se han comprado ni siquiera los terrenos, especulando, digamos, jugando con el precio, tanto de los terrenos como de las viviendas. En ese marco, la intervención del Estado es lo que puede llegar a resultar en que esta crisis no estalle y tenga efectos mucho más profundos en la vida cotidiana de la sociedad china, e incluso de ver la decisión de un cierto sector del Estado de avanzar todavía más hacia la nacionalización o hacia la estatización de Evergrande a través de la compra de activos. Digamos, bancos chinos ya compraron aproximadamente el 20%, se está hablando de que Evergrande está a punto de vender otro 50% a otra corporación inmobiliaria privada, pero, digamos, entiendo que una de las grandes enseñanzas es cuán diferentes son las cosas cuando el Estado, con una vocación social fuerte, como es en el caso de China, interviene para desactivar estas burbujas y estas crisis financieras.
Y en ese sentido, la crisis energética que está viviendo el país, ¿cómo incide en el margen de maniobra que tiene el gobierno?
Bueno, es que es todo un poco parte de lo mismo, teniendo en cuenta, por un lado, nosotros vivimos el año pasado el centenario de la fundación del Partido Comunista de China, en la cual el presidente Xi Jinping anunció que se había cumplido el objetivo de transitar hacia una sociedad moderadamente próspera, es decir, hacia un país de ingresos medios, un país de desarrollo medio, y que ahora empieza el camino para China de construir un país moderno, socialista, avanzado, desarrollado. Es decir, ahora empiezan los años cruciales hasta el 2049, cuando se cumplan los 100 años de la fundación de la República Popular, de un momento en donde China va a intentar, digamos, avanzar hacia temas de agenda estratégica que hacen a la economía y a la vida cotidiana del pueblo chino. En ese marco, la cuestión de la vivienda y la cuestión inmobiliaria es uno de los temas centrales, y otro tema importante es el tema de la energía, donde China ha anunciado ya el año pasado, y este año lo ha reafirmado, que va a transitar hacia la neutralidad de carbono para 2060, es decir, China va a iniciar un proceso de descarbonización de su economía, que no inició el año pasado, sino que ya China lo venía planteando, pero el año pasado lo anuncia con un objetivo, con metas concretas, y una transición hacia las energías renovables o hacia una transición energética en donde las energías renovables cumplan un rol muy central y en donde China ya es vanguardia en muchos aspectos, como por ejemplo en los autos eléctricos, la generación de energía eólica, las represas hidroeléctricas. Bueno, China ahí tiene un conjunto de objetivos y que hacen al desarrollo de estas nuevas industrias, que obviamente en todo este marco vamos a ir viviendo situaciones coyunturales de crisis, pero todo en el marco de una estrategia de largo plazo tendiente a la transición energética.
Para cerrar, Sebastián, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué te parece? ¿Cómo puede replicar esto en la geopolítica regional?
Bueno, como te decía, la situación de Evergrande de alguna manera puso sobre la mesa la situación actual del sistema inmobiliario, no solo en China, sino a nivel global. Me parece que eso puede llegar a tener alguna repercusión en América Latina, aunque entiendo que en la región se están discutiendo otras cosas. Quizás sí donde más impacto tenga es en la cuestión que charlábamos recién del tema energético, en donde obviamente la transición energética va a insumir la búsqueda de nuevos recursos naturales, que a partir de ahora pasan a ser estratégicos, como el litio, por ejemplo, o el hidrógeno, muchos de los cuales América Latina tiene importantes reservas. Y en ese marco, en esta disputa por la transición energética, de la cual China es parte, pero no es el único actor, también está la Unión Europea con su nuevo Pacto Verde, o las políticas en ese sentido también de la nueva administración de Biden. Es decir, América Latina, en esta política de transición energética, puede llegar a ser nuevamente un escenario de disputa por los recursos naturales, y en ese marco entiendo que la consolidación de instancias regionales como la CELAC o como otras más específicas como pueden llegar a ser la UNASUR u otras que se armen al efecto, van a ser importantes en ese sentido para que la región esté preparada para ser parte de este debate sobre la energía en el mediano y largo plazo.
Sebastián Schulz, gracias por tu presencia en GPS.
Gracias, hasta luego.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Conocerme me hizo libre es una obra testimonial dura y franca de Julio Bófano, ex sacerdote católico, que permite conocer su peripecia como homosexual dentro de la Iglesia Católica, desde Montevideo hasta el núcleo más alto del poder en Roma. Un relato que tiene detalles íntimos y precisos sobre doble discurso en la Iglesia. Además, Julio Bófano ha hecho este retrato muy valiente que le ha permitido no solamente hablar de muchas vidas paralelas y oscuras dentro de la Iglesia Católica, sino también, y de eso vamos a hablar sobre todo en este encuentro en GPS, de lo que significa el abuso sexual y las víctimas, y de qué manera muchas veces muchas de ellas víctimas no tienen la oportunidad, como sí tuvo Julio, de plasmarlo en un libro y que el tema tenga la relevancia que amerita. Vamos a recibir con mucho gusto a Julio Bófano aquí en GPS. Julio, primero que nada, bienvenido, felicitaciones por este libro. ¿Qué te llevó a escribirlo y qué buscas que pase con él?
Bueno, muchísimas gracias a Fabián y a todo el equipo de GPS Internacional, porque sé las cosas cuando funcionan bien es porque hay equipos atrás. Y lo que me llevó a escribir este libro fue, bueno, hace muchos años muchas personas me decían que mi historia era interesante y que podría ayudar a otras. Y bueno, Planeta me convenció. Y lo que más me costó, y voy a empezar por ahí, es precisamente el capítulo 20, y a partir del capítulo 20, que es donde yo cuento que fui una víctima de abuso sexual y un sobreviviente, porque asumir como varón en una sociedad machista y patriarcal como la que vivimos, que fuiste abusado, que fuiste manchado, ensuciado, es muy difícil, ¿no? En nuestras sociedades machistas, ¿cómo decir, cómo asumir esto públicamente ante los demás que fuiste violado? ¿Cómo decir que te vulneraron también desde ese lugar? ¿Cómo mirarte en los rostros de los demás siendo un varón abusado? Y me quedé muy contento con cómo quedó y realmente está funcionando lo que era mi principal objetivo, que era poder ayudar a otras personas. Porque, por supuesto que las víctimas, niñas y mujeres, las cifras que tenemos son escandalosas, pero de varones abusados no es un tema del cual se hable mucho, y hay muchísimos, y hay una cantidad, en este momento es impresionante la cantidad de víctimas que tengo, que se contactan conmigo, que a partir de que me escucharon se sintieron reflejados, sintieron que yo de alguna forma soy la voz que necesitaban, personas de 25 hasta 80 años que me dicen, mira, tengo un caso de una señora de casi 80 que me dice, hasta que no te escuché en un programa, no me di cuenta que a mí me había pasado lo mismo. Bueno, y eso le pasa a muchísimas personas. En Uruguay no ha saltado el tema, como no ha saltado en varios países de la región. Y claro, yo cuento mi proceso desde la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es experta en esconder este tema, y explico cómo funciona el sistema, por qué se barre bajo la alfombra, y estamos trabajando ahora muchísimo. Digo estamos porque me superó ampliamente la cantidad de demandas de gente que entiendo que no confían en nadie, que solo me lo quieran contar a mí, y por eso estoy creando una fundación para víctimas y sobrevivientes, no solo de la Iglesia Católica, de cualquier persona o instituciones, porque estamos hablando de un sistema perverso que atraviesa todas las organizaciones, ¿no? La cultura de la dominación, que en este caso, digamos, se desarrolló y extendió en varias iglesias cristianas en nombre de un Dios único, padre, macho, blanco, etcétera, ¿no? Sigue generando muchísimas guerras, persecuciones, pero sobre todo abusos de poder en general, que es lo que hacen cuando abusan de niños, niñas y adolescentes. Entonces, creas o no creas, como digo yo, seas creyente de Dios o de la diosa que sea, hay que preguntarse qué harías, qué haría tu Dios o tu diosa. ¿Priorizaría el dinero, la corrupción, el barrer bajo la alfombra o sacaría los temas afuera? Y están saliendo afuera. y aprovecho que estoy en este espacio, que sé que lo escucha mucha gente, en primer lugar para saludar a las personas migrantes, uruguayos y uruguayas en el exterior, pero también para decir que a mí me llaman de Argentina, de Chile, de Paraguay, ahora hay un grupo ahí de feministas de Paraguay que están con un caso de un cura, de varios países en donde fundamentalmente la Iglesia Católica, pero también otras instituciones con mucho poder, hacen lo mismo. Es como que hubiesen han estudiado a nivel mundial una estrategia particular para barrer bajo la alfombra, para ocultar, para negar, para revictimizar. Entonces, como que esta lucha se ha extendido, se ha abierto, y eso es lo que tiene que pasar. Tenemos que empezar a hablar de estas cuestiones. Y entonces, por eso yo agradezco siempre a la prensa, porque la prensa está para servir a los gobernados y no a los gobernantes, como dice la película de Post que cito en mi libro, pero también porque la prensa, la comunicación, la investigación, cuando es libre, y por definición lo es, mantiene controladas las instituciones poderosas, y podemos hacer eso, y podemos hacer si nos juntamos. Por eso yo suelo decir que te paso la posta, te paso la batuta. Esto ya no es una cuestión de Julio Bófano y de mi libro, si bien a partir de ahí se despertaron muchísimos aspectos, pero es algo que tenemos que enfrentar como sociedad, como país, sea del país que sea, porque nos lo merecemos como humanidad, nos merecemos destapar todos estos casos de violencia que siguen ocurriendo a diario. Ahora, mientras estamos hablando, hay varones, porque el 90% de los abusadores son varones, que están abusando de niñas, niños y adolescentes. Pues, ¿qué hacer? ¿De qué lado querés estar? Es la pregunta que por lo menos nos tenemos que hacer.
Julio, a partir de la aparición del libro hubo muchas repercusiones. ¿Te sorprendieron? ¿Era un tema que esperabas que no lograra el impacto que tuvo? Eso que mencionabas de las víctimas, ¿estabas en conocimiento de que pasaba eso o es algo que te sorprendió?
Pues sí, por supuesto que yo estoy en conocimiento que pasaba eso porque conozco la institución, porque conozco el modo de proceder, que además no solo estuve adentro durante muchos años. Cuando estoy hablando de la Iglesia Católica es jerarquía a nivel mundial. No estoy hablando de la cantidad de personas buenas y de buena voluntad que creen y que hacen cosas buenísimas, sean curas, monjas, laicos, laicas o pastores de otras religiones. Pero en Uruguay quedó en evidencia a partir de un caso de cura de Minas, que lo vamos a meter preso, si Dios quiere, pronto, que hay una falta de, por lo menos, de un órgano para actuar, ¿no? La misma conferencia episcopal, bueno, como que se dio cuenta de esto, pero no ha saltado nada. Sí, yo tengo muchísimos datos, pero tenía muchísimos datos. Ahora se multiplicaron, pero es impresionante, datos, cifras, fechas, nombres, que por supuesto no puedo dar, porque hay que ver la legislación y estoy tratando de trabajar siempre en conjunto con la fiscalía, porque lo primero es que la persona que fue abusada, tenga la edad que tenga, lo asuma ante sí misma, que eso es un gran paso, porque por ejemplo, yo cuento lo que me llevó a mí, lo que me costó, cómo yo con 9 años empecé una nueva vida hasta tener 33, 34 años, y cuando alguien me dijo, yo creo que vos también fuiste víctima de abuso sexual, ahí me cayó la ficha y dije, es verdad, sí, tengo que hacer terapia. Bueno, cuento todo el proceso ese en el libro. Pero sí me sorprende la cantidad de gente en tan poco tiempo, ¿no? Y todo lo que está despertando este libro. No normalicemos lo injusto, no normalicemos esto, que haya niños, niñas y adolescentes que están siendo víctimas de abuso, de trata. ¿O qué pasa con las niñas embarazadas en Uruguay? ¿Son frutos del Espíritu Santo? No, son frutos de abusos. ¿Qué pasa con las adolescentes que desaparecen, sobre todo del interior profundo? Desaparecen. Ahí está la trata de personas, ¿no?
En esa línea sí, también has estado conociendo historias.
Muchísimas historias, pero sobre todo lo que estaba diciendo, que era otro de los objetivos del libro, es no normalizar lo injusto, ¿no? Las personas privadas en libertad en condiciones infrahumanas, que tengamos que hacer ollas populares para que la gente pueda comer. Es decir, tenemos que preguntarnos todo eso como sociedad. Y es imponente la cantidad de mensajes que me llegan, que recibo. Yo además respondo todas las redes. Todos los días me hace llorar algún mensaje porque las historias son tremendas y eso también a mí me afecta. Por eso lo de... Y también algunos me hacen llorar de emoción, de las cosas lindas que me dicen. E incluso personas que por ahí al principio estaban enojadas conmigo y después que leyeron el libro se dieron cuenta que esto no es un libro para escrachar a nadie, que yo no estoy acá haciendo... Hay un cura en Argentina que salió con mucha ignorancia, además desde el punto de vista científico, teológico y bíblico, a atacarme como el sodomita que representa un lobby gay contra la Iglesia Católica. Eso es lo que, yo no estoy acá contra la Iglesia Católica, yo estoy acá por otra Iglesia Católica, por cambiar la Iglesia Católica, por recuperar la Iglesia Católica que hemos perdido en manos de estos tránfugas que esconden bajo la alfombra, que minimizan, porque si quieren de verdad hacer justicia, que vayan a la justicia civil y penal. Porque sí, es verdad, tenía datos y muchísimos, pero ahora tengo cientos de datos. Entonces, yo le digo a la gente, del país que sea, no confíen en las iglesias. Cuando haya un caso de abuso, de sospecha, vayan directamente a hacer la denuncia a la justicia penal. O en el caso del Uruguay, infórmense con la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía de la Nación, que hace un gran trabajo de asesoramiento. Hay un número especial para eso, 091-50-75-31, que te asesoran, te indican, bueno, qué posibilidades hay. Y a veces las posibilidades son, porque en Uruguay lamentablemente es un delito que prescribe a los 10 años o en el mayor de los casos a los 15, cuando en otros países es un delito de lesa humanidad, es decir, delitos considerados tan atroces y de carácter inhumanos, que no prescriben. Bueno, en Uruguay sí prescriben, pero sí podés ser testigo. ¿Qué significa ser testigo? Por ejemplo, en el caso de las heroínas y los héroes de Minas que se animaron a denunciar al cura, una de ellas todavía es menor de edad, porque hay que animarse además en un lugar más pequeño, en Uruguay donde todos nos conocemos, donde además te dicen que es mentira, donde además vas contra una institución que tiene gran poder. Pero entonces lo que conseguimos fue testigos, que son personas que también habían sido víctimas, porque los abusadores son depredadores, no es que tenés una víctima. Si tenés una víctima vas a encontrar decenas y cientos atrás. Y que entonces dijeron, sí, a mí también me pasó. Y esto sirvió para la fiscalía para poder pedir los años de prisión y la indemnización económica que se pide. Ahora vamos a ver, pasa esto al próximo juicio con un nuevo juez o una nueva jueza, a ver qué pasa y con qué sale la defensa. Pues bien, la Iglesia Católica en Uruguay no es la excepción. Ha saltado esto en muchísimos otros países, en Chile, por ejemplo, donde la Compañía de Jesús, los jesuitas, es la tercera orden que tiene más denuncias. Yo estoy ahí en contacto también con las víctimas y sobrevivientes, y el modo de proceder es igual en todos lados. Entonces, ¿quieren justicia? Vayan a la justicia penal. Dejen de ser tratados como hombres especiales por ser elegidos de Dios. Porque eso es de alguna forma lo que hacen sistemáticamente, dejando por el camino cientos, miles y miles de víctimas. Googleen ahora el país de Madrid, todo lo que está pasando, lo que sigue saltando, y los miles de millones de dólares que le está costando a la iglesia, y eso es el problema, eso es lo que les importa en realidad. Y entonces, si sos católico, si sos católica, si decís, ya que nosotros hacemos un montón de cosas buenas, que es verdad, que las hacen, preguntate entonces qué podés hacer para cambiar ese sistema, porque estamos dejando por el camino a miles de víctimas, y cuando sos víctima te afecta para toda la vida. Es algo que te condiciona para el resto de la vida. Por eso es que vamos a hacer esta fundación, en principio para Uruguay, pero abierta al mundo, porque como digo, me llaman, el otro día di una conferencia para Ecuador con un grupo de víctimas y sobrevivientes, especialmente de la Iglesia Católica, pero no solo, porque los abusadores están en todas las instituciones. Entonces acá es caiga quien caiga. Esto no tiene nada que ver con lo político partidario ni con ninguna institución en particular. La supremacía es el machismo, los moralismos que provocan miedo, culpa, discriminación. De esto hablo también, hay un capítulo especial dedicado a la culpa, pero sobre todo a las mujeres y a la diversidad. Y todo esto lo hacen para legitimar leyes morales que tienen en común reprimir y aniquilar la libertad y la conciencia de las personas. Pues no permitamos más esto, no lo permitamos. Vamos a unirnos, porque esta es la vida que tenemos, es la única, y hay que vivirla ya y ahora, y tratar de vivirla lo mejor posible.
Julio, ¿cómo fue tu camino, me imagino, complejo para asumir tu sexualidad dentro de la iglesia?
Sí, eso también lo cuento, y cuento también mis hipocresías, mis mentiras, y lo cuento para que se entienda lo que a mí me iba pasando, lo que le pasó a aquel Julio joven, ilusionado, con un Jesucristo que estaba al lado de las personas con los derechos más vulnerados, a lo que fue descubriendo después, ¿no? Y entonces yo también me pongo en el lugar de las personas que les cuesta creer esto y que lo niegan, porque a mí me pasaba lo mismo. Pero todo el proceso que fui haciendo, las peleas con mi propia conciencia, pero sobre todo en una institución donde te dicen, por un lado, que sos elegido de Dios porque Dios te eligió para ser cura, Dios me eligió, y eso te da un poder impresionante, pero por otro lado te dicen que la homosexualidad es un pecado, que no es natural, que lo natural es la heterosexualidad, y vos vas sintiendo algo. Entonces yo voy contando todo lo que a mí me iba pasando. Y por eso es que hay gente tan generosa que me dice ahora, este libro debería ser obligatorio para la Facultad de Psicología, porque por supuesto que hay muchas terapias en mi vida. Pero yo voy contando lo que me iba pasando a mí, con mucha ingenuidad en algunos casos, ¿no? Diciendo, bueno, pues yo siento esto, a mí me gusta este tipo. Entonces, en un momento, yo tenía 20 y pico de años, me dije, yo soy homosexual, no hay caso, entonces tengo que decírselo a los superiores, porque la honestidad era muy importante cuando vos sos un seminarista o estás dedicando tu vida consagrándote a Dios y a una institución a la cual querés servir, y bueno, y todo lo que se destapó a partir de eso, y todo lo que yo fui viviendo, y repito, sí, es verdad, me acosté con cardenales, con obispos, con muchos curas, pero no es algo para escrachar. En todo caso, cada persona tiene que hacerse la pregunta de nuevo sobre su propia hipocresía. Yo lo hago para contar lo que yo fui viviendo y cómo logré salir de ese río, colgar los hábitos del cura y liberarme para ser yo mismo y poder decir con total libertad y a todo el mundo, sí, yo soy gay, Dios me quiere así, y ojalá todas las personas podamos salir de los armarios que tenemos, porque estamos llenos de armarios. Hay otras personas que realmente están sufriendo esto, y sobre todo si son cristianas o de otras religiones, cómo las religiones condicionan las conciencias y la libertad, y no tendría que ser así, no tendría que ser al revés, pero lo hacen precisamente para mantener el poder.
Julio, finalmente, ¿cómo vas llevando la repercusión de este libro y qué esperas que pase a partir de ahora?
Espero que explote, que en Uruguay empecemos a ser titulares en otros países, así como ahora recibimos de Francia, recibimos de España, recibimos de Chile, ¿ah? Que explota en Argentina. ¿Sabes cuántas denuncias hay en Argentina? 77, en un país de 40 millones de habitantes. Eso implica el poder que tiene la Iglesia Católica, que está unida al Estado. En Uruguay, gracias a Dios, no, somos un país laico, pero eso no significa la incidencia que tiene lo religioso en nuestras sociedades, y que además podamos ayudar gente. Esa es la intención de la fundación, que la voy a anunciar, ya tengo el nombre, la voy a anunciar el 16 de octubre, que hago la presentación de mi libro en Paysandú, que me va a acompañar Ana Prada y Tab Luz, que son artistas maravillosos, en mi ciudad natal. El 16 de octubre voy a anunciar el nombre de la fundación, estamos trabajando para eso y necesito ayuda. Necesito abogados, abogadas, psicólogos, psicólogas, comunicadores, comunicadoras, gestores que sepan hacer estos trámites, porque hay todo un tramiterío, porque solo no puedo, porque yo estoy priorizando en este momento responderle a las víctimas. Y hay personas que he tenido que mandar a llamar a la línea de suicidio. Es decir, mirá que estamos abriendo un tema, una herida que es muy grande, y como yo digo en el libro, el dolor del alma herida es salvaje, o la domesticás o te devora por dentro, y eso es una lección. Espero entonces que elijamos la libertad, porque conocerme me hizo libre, y es posible sobre todo si hay personas que ayudan. estamos ayudando, estamos intentando hacer eso. Estoy durmiendo 4 horas, pero tratando de cuidarme también, pero creo que esto no tiene que trascender y tenemos que empezar a curarnos como sociedad.
Julio Bófano, gracias por haber estado en GPS.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a veces solamente una oreja, un gesto puede hacer la diferencia. Y estamos haciendo ya la diferencia.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En la columna anterior nos centramos en las características de la teoría de la interdependencia propuesta por los autores Nye y Kohane a los efectos de entender los procesos de cooperación internacional contemporáneos, particularmente signados por los cambios estructurales del sistema internacional en los años 90. Años que, como vimos, se le dio mucho destaque a los asuntos llamados de baja política referidos al desarrollo humano y medio ambiente. En tiempos en los que la aparición de actores no estatales relevantes, como empresas transnacionales, ONGs, pautaron los cambiantes procesos de la globalización y, por tanto, el cambio en los temas de la agenda global en contraposición a los asuntos clásicos referidos a la seguridad nacional y el balance de poder entre Estados. En este sentido, la teoría de la interdependencia es elegida en tanto que discute la versión estatocéntrica del sistema internacional e incorpora una multiplicidad de actores en el análisis de la política mundial. Y como hemos visto, entre las unidades de análisis se destacan las organizaciones internacionales, las empresas transnacionales, unidades políticas subestatales, individuos, y asimismo el Estado es mostrado como un actor fragmentado, por lo que para el paradigma transnacional, por ejemplo, este deja de tener una cualidad unitaria y racional. Y por lo tanto, los exponentes de este paradigma suscriben a la idea de que la sociedad internacional estaría caracterizada por su heterogeneidad e interdependencia. Y piensan el sistema internacional de estos años en clave global. Hoy nos vamos a centrar de manera breve y sumaria en una perspectiva distinta a la perspectiva de la interdependencia compleja, que es el paradigma estructuralista, el cual suscribe una posición crítica del sistema económico mundial y estudia las implicaciones del sistema capitalista con foco en los temas del subdesarrollo y las desigualdades existentes entre los países centrales y el subglobal. En consecuencia, el capitalismo no es visto como un factor de cooperación e integración, sino como promotor del subdesarrollo. Y dentro de este paradigma, uno de los aportes académicos más importantes desde América Latina en torno al estudio de los esquemas de dependencia ha sido la teoría de la dependencia, justamente. Y este enfoque analítico estudia los problemas estructurales de las economías de los países subdesarrollados y la relación de dependencia con respecto a los países desarrollados, en tanto una relación de centro-periferia. Y en este sentido, la situación de dependencia estaría determinada por el condicionamiento de la economía de cierto grupo de países a costa de la expansión y desarrollo de otros. Resulta elocuente hacer mención a la conceptualización que Teotonio dos Santos realiza sobre la dependencia. Y en este sentido, el autor advierte que es una situación condicionante en la cual las economías de un grupo de países son condicionadas por el desarrollo y la expansión de otras, en tanto que una relación de interdependencia entre dos o más economías se convierte en una relación de dependencia cuando algunos países pueden expandirse a través de un autoimpulso, mientras que otros, estando en una posición dependiente, pueden expandirse solo como un reflejo de la expansión de los países dominantes. Por lo tanto, la relación de interdependencia establecida por el comercio mundial adoptaría formas asimétricas cuando los países centrales disponen del predominio tecnológico, comercial y de capital sobre los países periféricos. Y por tanto, se establece que la división internacional del trabajo determina el desarrollo industrial de algunos países y limita el de otros, encontrándose estos últimos sometidos a condiciones de crecimiento económico impuestas por los países centrales. Más adelante continuaremos hablando de estos temas y en particular intentaremos contrastar ambas perspectivas a los efectos de entender los procesos de cooperación actuales en el marco de la transición hacia la bioeconomía, producto de los avances científicos y tecnológicos de los últimos años.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.